Madresfera.
Buenos días, Madresfera, con Mónica de la Fuente.
Una, tres, dos, uno.
¡Y yo con estos capis!
Bienvenidos a un nuevo episodio de Buenos Días, Madresfera. Ya sabéis que todos los meses tenemos una sección dedicada al cómic infantil y juvenil y en el que nuestro compañero, amigo y admirado Sem de Y yo con estas barbas nos ayuda a introducirnos en el sector del cómic infantil y juvenil y sobre todo nos da recomendaciones. Esto me sale de Carlos Escudero, ¿te acuerdas, Sem?
Ya ves.
Le echamos de menos. Recomendaciones para, bueno, para que cuando os acerquéis a vuestra librería de barrio con los polluelos, las polluelas, con las criaturas, pues os acerquéis a la sección de cómic infantil y juvenil y podáis elegir aquello que os acordéis y digan, ah, esto me lo recordaron en Buenos Días Madresfera en Y yo con estos Y yo con estos cómics. ¿Cómo estás, Sem? Buenos días, bienvenido.
Y yo con estos cómics, muy bien, Mónica, ¿qué tal? Buenas a todos, a todas los escuchantes que nos escuchan y estamos ya esto metidos en el fregado. Otro mes más aquí con todos y todas vosotros. Lo que son las novedades a todo pasado ya del mes de marzo, que estamos ya en el mes de abril. Ya ha pasado marzo, ya tenemos en el zurrón todas las cosas que han salido el mes pasado y como siempre, pues os traemos pues lo más granado, una selección de lo que nos ha parecido más interesante en cuanto a lecturas de cómic infantiles para los chavales y las chavalas más peques de la casa, con una selección este mes, bueno, todos los meses lo son, pero este mes tenemos... Caviar, jo, que cómo me mola este programa y esta sección, Mónica. Es que traemos cosas muy chulas. A mí me encanta esto.
Siempre aquí preparando bien el terreno, ¿vale? Pues nada, ya sabéis, para los que ya conocéis el programa, ya sabéis que ahora se nos cuenta cuántos volúmenes nos vas a recomendar, cuántos títulos.
Yo traigo 5 recomendaciones hoy.
Vale, 5 recomendaciones y yo tengo también una particular que desde mi lado, así que ahora pues os iremos detallando y como siempre os dejaremos al final, cuando ya publiquemos el podcast, tendréis publicado en nuestro blog de madresfera.com todo el episodio, las recomendaciones por escrito, todos los títulos, además de pues aquello que se queda siempre en el tintero, porque efectivamente no solo se publican 5 libros, 5 nuevos títulos en el mercado, evidentemente no, y queremos hacer un poco repaso de lo que podéis encontrar en el mercado, de las novedades, para que bueno, pues tengáis vuestro listadito de elegir o lo apuntéis para la lista. Así que vamos allá, Sem, cuando quieras.
Pues el friendly reminder hecho, efectivamente, lo que siempre os contamos, que son libros y cómics recién salidos al mercado el mes pasado, los tenéis todavía en las tiendas, obviamente, pasad por cualquiera y allí los podréis ver, y si no, ir a vuestras bibliotecas de cabecera de vuestros barrios, podéis pedirlos allí que os los traigan. Que nos vais a arrepentir. La primera de las lecturas que os traigo hoy, como siempre, vamos a ir desde los más pequeños de la casa a los más mayores, es algo que viene de la mano de una pareja nueva, de una pareja también de moda en el barrio, ¿no? Y es ni más ni menos que Simon y Chester Super Detectives. Es una publicación que viene de la mano de EDB, de la editorial EDB, y es una recomendación para lectores y lectoras, pues a partir de 6 añitos, de primeros lectores. Lo cual, pues está muy bien siempre empezar con este tipo de cosas. ¿Quién nos trae Simon y Chester Super Detectives? Pues esto es obra de Kale Atkinson, como autora completa, guión de autor completo, al guión y al dibujo. con Mari Carmen Díaz Villarejo la traducción. Es una obra editada en cartoné, 64 páginas por 13 euritos. ¿De qué va Simon y Chester? Bueno, pues Simon es este personaje de aquí. Es un fantasma que vive con Chester, este otro personaje de aquí. Ambos son mis colegas, viven en la casa familiar de Chester. Y bueno, pues digamos que la historia arranca con Simón o Simon, que anda sus cosas, anda escribiendo un relato en su tiempo libre. Y hay un momento en el que Chester sufre de un ataque de aburrimiento masivo y ambos deciden ponerse a jugar a detectives. Y se vienen tan arriba que montan realmente el tinglado de vestirse como tales y además crear su propia agencia de detectives, saliendo a buscar, por supuesto, casos para resolver, porque obviamente hay que encontrar clientes. Porque si no, si eres un detective y no tienes ni casos ni clientes, pues, en fin, menudo apaño, ¿no? Y resulta que el primer caso con el que se topan se lo encuentran en su propia casa. Bajan al salón, escuchan unos ruidos, a la cocina, y está relacionado con un perro que aparece misteriosamente, precisamente en la cocina, revolviéndolo todo, poniéndose morado a unas misteriosas galletitas que aparecen por ahí. Y bueno, pues esto es puesto encima de la mesa ya el misterio, realmente toca resolverlo. Y como siempre digo, pues no os voy a dar más misterios, porque si no, los spoilers no van con este programa. Toca leeros, os invito a que lo leáis, que buceéis en él. Para acompañar a los personajes en esta primera aventura y realmente creo que os va a merecer la pena. Cosas para comentar ahora de este volumen. Otra gran editorial, EDB en este caso, generalista, que apuesta de manera firme por mostrar una línea de cómic infantil. Porque si bien EDB ya ha editado antes cómics infantiles y para mayor edad, ahora sí que han acoplado un sellito distintivo y diferenciador en la portada, EDB Comic, ¿vale? Lo pone aquí, para hacer más reconocible el producto, lo cual siempre es de agradecer de cara al consumidor. Yo son detalles que agradezco mucho. Muchas veces vamos a los lineales de las librerías o de las grandes superficies y las grandes tiendas y vemos que, bueno, pues que con este tipo de obra mezclan un poco churras con merinas a veces, ¿no? Vemos que están juntos libros didácticos con narrativa ilustrada, con coloreables, con cómics, etcétera, ¿no? Y para mí todo lo que sea diferenciar este tipo de productos y hacérnoslo más fácil a los consumidores, pues yo es algo que agradezco mucho, ¿no? Esta serie, yo de buenas a primeras tengo que decir que me está encantando, por lo menos de momento lo que llevamos. Ha lanzado dos a la vez. Tenemos este, que es el primer volumen, y luego tenemos este otro, Simon y Chester, tenemos aquí en casa los dos, Super Fiesta de Pijamas, es el segundo, que es una estrategia de ventas que es muy típica, se hace mucho para generar enganches, lanzar los dos primeros volúmenes a la vez, y en este caso pues funciona muy guay, ¿no? Porque es una serie a la que yo le estoy viendo muchos aciertos y es que en el fondo se trata de un cómic muy bien hecho, yo creo, ¿no? Uno de los primeros aciertos, por ejemplo, pues el ritmo narrativo. A mí el ritmo narrativo me ha gustado mucho, tiene un ritmo que va muy bien. Es un cómic que te lees las dos, tres primeras páginas y ya piensas, oye, este tebeo me va a molar, ¿no? Tiene esta vibra así de inicio este cómic. Segunda cosa por la que me está gustando esta serie, me ha gustado, ¿no? Los personajes yo creo que también están muy bien hechos, están bien creados, están bien compuestos, funcionan muy bien como dúo, como pareja, que es lo que tiene que ser si es a lo que vas a enfocarlo, ¿no? Me gusta mucho el diseño de Simon, así para hacer un pequeño inciso, me hace mucha gracia. Es que me recuerda, con estos tres apéndices inferiores que tiene, me recuerda un poco a una muela gigante flotante, ¿no? Más aciertos. Si lo leéis, una cosa que me ha llamado la atención, quizás no recalco esto lo suficiente en los programas, pero bueno, que es que el autor prescinde casi por completo de los fondos. Y aún así el cómic no se resiente para nada. Porque aquí el autor hace una cosa que está muy bien. Y es que juega mucho con las texturas para generar sensaciones, llenar estos espacios que quedarían vacíos si no metes ahí nada, ¿no? ¿Cómo lo hace? Pues está utiliza tramas, utiliza manchas, utiliza golpes y efectos como del pincel, cosas de este tipo, ¿no? Digamos que es algo a medias entre generar un fondo y dejar el espacio totalmente vacío. Y lo llena pues con este recurso que queda muy bien en la viñeta, que compone muy bien y que permite al lector poder disfrutar de la lectura, pero centrándote en los personajes y centrándote en las cosas que la historia te va contando, ¿no? Obviamente, a nivel de creación para el autor también le viene bien, porque es algo que se ahorra de tiempo y de flujo de trabajo y puede generar las obras de manera más rápida, ¿no? Así que, bueno, pues también digamos que en ese sentido es un acierto para él, ¿no? Yo os quiero invitar a que cuando leáis cómics y tengáis un poco esa visión de intentar tomaros unos momentos para fijaros en los fondos, porque ahí vais a tener una referencia clara para apreciar todo el curro que hay detrás de un cómic, ¿no? Todo el tiempo, todo el esfuerzo que lleva el generar una viñeta y generar, pues, crear un cómic desde cero, ¿no? Los fondos son muchas veces algo sintomático. Y como digo, bueno, pues aquí está todo este ejercicio de creación visual, está muy bien elaborada. Aquí, respecto a la historia, por ejemplo, más cosas de las que quiero comentaros, es que en esta aventura van con todos los clichés del género detectivesco y van además a saco, ¿no? Y es precisamente ahí donde te encuentras, sin duda, yo creo, los puntos más divertidos de la obra. Y aquí es, de nuevo, voy a hacer un mínimo inciso porque creo que en este aspecto yo creo que estos detalles deberían hacerle más gracia a lectores de más edad que no a la edad a la que va destacado o diferenciado este cómic, y me explico un poco, porque creo que a veces pasamos por alto también algunas cosas, y es que yo creo que con 6 añitos no creo que quien lea este cómic tenga todavía cogidos todos estos códigos del género noir detectivesco, que es realmente donde se hace un poco el hincapié en la mayoría del humor que hay en esta obra. Y lo digo porque, pues, obviamente con 6 años no creo que la gran mayoría pues haya visto ni El Halcón Maltés, ni de Humphrey Bogart o la serie de, yo que sé, de Philip Marlowe, o ni siquiera que decir Sherlock Holmes, o tantas y tantas otras producciones de detectives clásicas del género, que es donde se reproducen y donde se generan todos estos clichés, ¿no? Así que yo creo que esta obra, leída a esta edad, va a funcionar mejor como obra de anticipación. Es decir, que cuando crezcan y empiecen a leer o a ver todas estas obras que estaba diciendo antes, será cuando ahí empiecen a reconocer más bien lo que pueden haber leído y visto ya aquí en este tipo de cómic, como el Simon y Chester. Que lo cual no deja de ser, por otra parte, también, y de manera paradójica, algo muy bonito también, iniciarse con obras de este tipo. porque esto, imaginaos esto, la iluminación de las persianas donde entra la luz así entrecortada, estos rollitos de blanco y negro, las miradas penetrantes, todo este tipo de códigos y de cosas son las que uno lleva ya mamado de manera cultural y por eso se reflejan aquí, porque hacen gracia. Pero digamos que aquí habría que hacer este juego un poco a la inversa, yo creo, ¿no? En cualquier caso, texto grande, viñetas grandes, poca viñeta por página, un buen trabajo de diseño, de por todo, ¿no? De rotulación, detrás, todo. Me parece que funciona todo muy, muy bien, no abruma para nada al lector. Todas las características fundamentales que se le piden a un cómic de primeros lectores lo tenemos aquí, ¿no? Es un cómic realmente bien hecho, me ha gustado mucho, con sagacidad, con humor, con misterio. Para mí ha sido todo un hallazgo esta colección, la verdad, y considero pues esto un lanzamiento muy, muy interesante, de verdad. Muy recomendable, muy divertido. Si lo veis, pues echarle un vistazo porque creo que os va a gustar a vosotros y a los peques de vuestra casa. Detalles de la edición para comentar rápidamente: 18 por 23 centímetros, un tamaño normalito, bastante aceptable, no tiene extras reseñables. Que si antes también hablábamos del logo de la portada, también lo tenemos en la contra. Y también me interesa el detalle y me gusta de poner también la edad a la que va recomendada esta obra, que son 6 añitos a partir de aquí, lo que he dicho antes, porque lo mismo, porque es una información que en el punto de venta pues nos facilita la vida a los clientes, yo creo, ¿no? A mí me parece este tipo de cosas un buen acierto. Así que bueno, la primera recomendación del programa de hoy, del mes de marzo, Simon y Chester, Super Detectives. Vamos con la segunda. Que bueno, aquí nos vamos, digamos, a meter en otra cosa totalmente diferente, y es que bueno, pues os invito a descubrir a todos y a todas a los habitantes de un planeta muy particular, y es el planeta Pu. Planeta Pu. Número 1, cambio de planes. Esto es una obra que nos traen los amigos de Eliana Editorial, también para lectores y lectoras a partir de 6 añitos. ¿Y quién nos trae Planeta Pu? ¿Quién ha creado todo esto? Pues esto es obra de Miguel Can en el guión y Cecilia Moreno en el dibujo. Es una obra de rústica con solapas, 72 páginas por 16 euros. ¿Y de qué va Planeta Pu? ¿Qué es esto de Planeta Pu? Pues bueno, la historia es que el Planeta Pu es un planeta muy peculiar. Esto está lleno de habitantes muy peculiares, obviamente, y cada uno con sus diferentes características y habilidades igualmente remarcables. El planeta está estructurado en base a diferentes niveles de diferentes estratos. Tenéis un estupendísimo dibujo descriptivo al principio del cómic, y en el centro de ellos pues está la ciudad Pu, que es donde viven pues la gran mayoría de los habitantes de este planeta, y por encima de ese nivel, por encima del nivel de la ciudad Pu, está el nivel donde se encuentra la selva Pu. Tenemos a 3 personajes en esta historia. Tenemos a Tremenda Pu, aparecen todos en la portada, tenemos a Topete Pu y tenemos a Porfa Pu, que andan de vacaciones precisamente por la selva. Y es que ha sido idea de Porfa Pu, este personajito que hay aquí con forma de corazón tan mono. Esta es la idea que ha tenido de ir allí. Y digamos que tiene una característica y un poder muy peculiar, y es que con su poder super cookie de mirada persuasiva y de la calidez de su por favor, que te lo pide así todas las cosas, pues nadie puede negarle nada, ¿no? De hecho, sus compañeros no querían ir de inicio, pero bueno, se han visto, digamos que arrastrados por su magnético influjo y allá que se han ido a la selva. ¿Y qué ocurre? Pues que de vuelta a casa, el influjo que normalmente le confiere a los demás Porfa Pu parece descontrolarse de manera exagerada y empieza ya a solicitar cosas de lo más excéntricas a la par que peligrosas. Es ahí un poco ya donde la cosa se torna interesante. Así que bueno, todo esto ofrece un aspecto bastante desolador, podemos decir, a su influencia cada vez más desmedida y descontrolada. Y bueno, para saber por qué comienza a actuar así, qué consecuencias tiene todo y si habrá alguien de su entorno capaz de pararle los pies, son todas estas preguntas que, como digo, tendréis que leeroslas en el cómic y descubrirlas por vosotros mismos, metiéndoos de cabeza en este tebeazo. Así que nada, os invito a leerlo, a descubrirlo y a darle a las páginas. Cosas que me encantaría comentar y de las que os quiero hablar de este cómic. ¿Qué grandes tebeos os estoy trayendo hoy, en serio, para los más pequeños de la casa? O sea, si el primero ha sido bueno, este también es otro pedazo de lectura maravilloso. Otro cómic que ya de inicio al abrirlo, apenas viendo las primeras páginas, me ha encantado todo. Quería empezar comentando un aspecto crucial que yo veo en este cómic, que me parece también algo digno de mención, y es el diseño tan sencillo pero a la vez tan eficaz de los personajes. Y sobre todo el tratamiento del color. No sé si de aquí enseñando la portada en la cámara os hacéis un poco una idea, pero bueno, yo os lo cuento. Porque en el fondo qué divertido, yo creo, y qué inteligente es lo que demuestran aquí estos autores, trasladando todo lo que es el código de cómo suelen dibujar los críos para crear algo tan bien hecho en el fondo, tan bonito, tan estético y con tanto rigor y tanto sentido como el cómic que han creado. Metiéndonos en el color, y así me voy explicando. El coloreado está creado en cierta forma a base de imitar los trazos de los crayones o las crayolas, vaya, depende de cómo lo llaméis en vuestra zona, de estas ceras de colores que hemos usado todos cuando éramos pequeños. Y es algo que mola mucho, es un detalle que está muy bien hecho. Y lo que es más, todo esto, el dibujo sencillo, las formas sencillas con el coloreado, le da un rollito unificador al producto hacia lo que es el target principal, que son los críos pequeños. Y claro, por un lado, obviamente estos los chavales lo pueden leer y lo pueden comprender y lo pueden disfrutar. Pero yo pienso que además y a la vez, con este pequeño guiño que han hecho con el tratamiento de estas formas y de estos colores del cómic en general, los autores están añadiendo o quieren añadir, quiero pensar eso, ¿no? Una capa extra más. Y me explico, yo creo que con esta capa, con esta manera de trabajarlo, aquí están haciendo que los críos pueden de alguna manera sentirse reflejados en lo que están viendo también. Es como una especie de crear, o la idea de crear una conexión extra entre ellos y el TVO. Yo lo veo y puedo pensar que el lector, la niña o el niño que lo coja, pueda pensar, hey, esto me suena familiar, yo también dibujo así. Que se está generando en ellos la sensación y el poder pensar de, oye, a lo mejor yo también podría hacer algo parecido también, ¿no? ¿Y por qué no? Y en ese sentido veo muy fácil y muy factible con una niña o un niño que lea Planeta Pooh y que le haya gustado, pues que se coja un papel y se arranque con unas ceras y se ponga ahí a dibujar, a querer copiar y dibujar a los personajes y crear como nuevas historias, ¿no? Yo lo veo muy de una manera muy directa, ¿no? Y reflexionando, digamos que a mí esto es lo que más guay me ha parecido de todo, que es otro enfoque respecto al acercamiento a la animación y a la motivación por la lectura y hacia la lectura, ¿no? Que en este caso parte desde lo plástico más que desde lo tradicionalmente literario, que es quizás a lo que yo creo que un poco estamos más acostumbrados, ¿no? Que a mí no es algo que me ocurra con la gran mayoría de cómics que leo, pero con este sí que me ha pasado. Yo creo que está muy bien pensado en ese sentido, todo este armazón, todo este diseño de fondo que le han dado, este trasfondo, o al menos es algo que yo quiero pensar en ello y he sacado de manera directa, ¿no? Estaría bien hablar con los autores a ver si también lo han pensado un poco de esta manera, ¿no? Yo creo que todo esto, como digo, hace que este cómic entronque mucho con la originalidad, con el dinamismo, con la frescura, que uno puede encontrar perfectamente lo que es el pensamiento infantil, y que por ello debería arrancar de manera fácil y directa, pues, o debería, ¿no? Más de una sonrisa en muchos de los críos, ¿no? Y es que este cómic en el fondo luce muy bonito, está muy, muy, muy guay. No hay muchos cómics coloreados de esta manera. Y bueno, digamos que aquí funciona todo muy bien, me parece un acierto estupendo. El texto grande, mayúsculas para favorecer la lectura, todo bien, pocas viñetas por página, aunque bueno, si tienen, hay textos largos, hay viñetas que tienen bocadillos, que tienen una cantidad generosa de texto, pero bueno, se lee bien de todas maneras. Tiene una narrativa muy cuidada. Va todo muy fluido, o sea que funciona muy bien todo. Me parece un tebeazo, la verdad, todo un descubrimiento. Y bueno, luego aparte de todo esto están obviamente los temas de los que ya trata el cómic, ¿no? Que se centra sobre todo en el personaje de Porfa Poo. Toda esta historia del poder que hace que satisfagan y obedezcan todos sus deseos y por locos y sin sentido que tengan, ¿no? Y claro, pues qué tóxicos y qué peligrosos son todos estos personajes o personas de este tipo que te llevan en el fondo a actuar y a querer o hacerte obedecer a ciegas y sin pensar en las cosas que ni en las consecuencias de lo que te están pidiendo ni de lo que estás haciendo, ¿no? Y por eso también, menos mal, que siempre hay en el otro lado pues quienes pueden y quieren mirar más allá de todo esto para ver por qué ocurren las cosas que están ocurriendo y plantear en cierta manera y con valentía y con decisión pues estas soluciones a estos problemas y poner un criterio y un raciocinio y decir, oye, esto no tiene ni pies de cabeza. Así que, bueno, sinceramente estoy deseando ver qué más aventuras nos van proponiendo esta gente, esta pareja de autores en un futuro, porque me ha parecido un cómic que es todo un puntazo. Incluso más cosas os voy a decir ahora respecto a los detalles de la edición. 17x23 centímetros, como decía, rústica y con solapas. Pero qué edición tan bonita, siendo una rústica. Y me explico, porque por un lado me encanta los personajes en las solapas, tanto en la de adelante como en la de atrás. Personajes, diferentes solapas, diferentes adelante y detrás. La descripción del mundo, como decía, en las cubiertas interiores, tanto delante como detrás. Es decir, que son diferentes en el principio del libro y en el final del libro. Y lo bueno es que hay narrativa en la propia solapa. O sea, digamos que ya hay historia que se está contando aquí. Estos detallazos a mí me flipan, porque en el fondo lo que están haciendo es explotar al máximo las posibilidades del formato. Son espacios del cómic que se utilizan en este caso para contarnos cosas que no están de relleno ni son meramente decorativos, aunque además lo son. Y a mí esto ya os digo que me encanta, porque esto es aprovechar bien y con criterio lo que tienes delante y lo que el medio te ofrece. Y por dos partes, tanto por parte del que crea como por parte y los digo claramente, del dinero que está invirtiendo el que compra esto. Es decir, esto está exprimido hasta lo más mínimo, ya os digo. Incluso todos los interiores están exprimidos para el desarrollo de la obra. Y con lo que valen los cómics hoy en día, esto me parece una bendición. Es decir, me parece algo súper importante. Que realmente luego no viene con grandes extras, pero es que hasta el índice del final me parece algo muy bonito, está diseñado con mucha gracia y es muy original, integrándose como en una pequeña parte de lo que es la ciudad, donde los personajes y el texto se están relacionando también un poco entre ellos. Y luego la página sobre los autores también viene viñetada y también me parece pues otra auténtica delicia. Así que, bueno, solo quiero darle la enhorabuena, el bravo a Miguel y a Cecilia, autores patrios de aquí, además, porque habéis creado un cómic realmente chulo que me ha gustado muchísimo. Así que, como digo, enhorabuena por esta obraza. Planeta Poo, Lian Editorial, cambio de planes, novedad de mes de marzo. Echadle un ojo. Y seguimos avanzando. Y si os traigo dos cosas buenas, vamos con otra que, en fin, vamos aquí superando superándonos en el escalafón. Es que vamos con un viaje espacial de ida y vuelta. Presentamos Cosmo en el espacio, publicación de Asti Berry. Aquí la tenéis, la portadita. Obra para lectores y lectoras a partir de 7 añitos. Va muy bien. ¿Quién nos trae Cosmo en el espacio? Pues esto es obra de Javi de Castro, autor completo en el guión y en el dibujo. Es un cómic de Rústica, también con solapas, 64 páginas por 11 euros. Súper, súper, súper bien. Y más con lo que os voy a contar ahora. ¿De qué va? Bueno, lo primero, antes de entrar en harina. ¿De qué va Cosmo en el espacio? Como siempre, os cuento de qué va primero. Bueno, pues Cosmo en el espacio es la historia de un retorno, básicamente, de una vuelta a casa. Cosmo es un astronauta que ha creado junto con su equipo una mochila cohete, un prototipo, una jetpack que se conoce, y que en el vuelo de test para probarla, pues la cosa se descontrola, algo sale mal. Y Cosmo sale despedido hacia el espacio a gran velocidad. Y bueno, pues allí en el vacío del espacio por fin logra detener la propulsión, logra pararse. Pero claro, pues se queda flotando y perdido en el vacío, en mitad del espacio, ahí a la deriva y a la espera de que su equipo pues vaya a rescatarle, ¿no? Pero en este caso no van a ser sus compañeros los primeros en aparecer y diremos que simplemente esto es el inicio de una aventura espacial con una cantidad nada desdeñable de sorpresas, de apariciones, de situaciones rocambolescas y encuentros con todo tipo de seres. Y aquí ya es donde vamos a echar al resto, porque bueno, tal y como era totalmente inevitable en este mes, el primer cómic infantil de Javi de Castro había que traerlo al programa sí o sí. Javi de Castro, autorazo, que me encanta, que se ha hecho conocido, más conocido en estos últimos años, con sus últimos trabajos más adultos, el webcómic de Ice, que fue nominado para los Eisner, el libro ilustrado de Los Crímenes Ilustrados, el cómic de Villanueva también, que es lo anterior que ha publicado con Asti Berry, y ahora se ha metido a cómic infantil. O sea, bueno, bueno, bueno. Con el debido y máximo y total respeto a todos los demás lanzamientos, yo creo que este verdaderamente es el lanzamiento del mes de marzo en lo que a cómics se refiere, o cómic infantil, o cómic un poco en general patrio, porque, en fin, qué prodigio de planificación, amigos, amigas, qué prodigio de ingenio, de desarrollo, de propuesta y de resultado que se ha marcado aquí este hombre, por favor. ¡Qué prodigio de trabajo! Y es que si todavía quedáis alguno o alguna oyentes, escuchantas de este programa que no ha escuchado o leído nada sobre esta novedad a lo largo de estos meses anteriores, bueno, pues aquí el señor don Javi de Castro se ha traído un cómic que literalmente es un 2x1. O un 2 en 1. Cualquiera de estas dos cosas me vale, porque es un cómic que se lee en su sentido normal, ¿vale? Y que cuando llegamos al final, llegamos al final, le damos la vuelta y físicamente, de manera física, volvemos a abrir el cómic y podemos leerlo otra vez desde el revés. Es decir, que para que os hagáis una idea, es que es el doble de lectura dentro de las mismas páginas. Sí, así es como os podéis quedar. Es decir, ¿cómo es posible esta maravilla? ¿Cómo se ha podido hacer esto? Pues básicamente aquí lo que se ha trabajado el amigo Javi es una sencilla pero muy bien pensada y maravillosa premisa narrativa que consiste, digamos, que en separar los bocadillos de diálogo por colores. El dibujo funciona como cualquier cómic. Tú vas leyendo, la parte de dibujo funciona como cualquier cómic. Y luego están los bocadillos que tenemos de dos colores. Tenemos bocadillos amarillos y tenemos bocadillos blancos. La narración empieza con los bocadillos en blanco, que son los que tú debes leer. Y la parte de bocadillos amarillos la debes obviar. Cuando llegas al final y le das la vuelta al cómic, la parte de lectura arranca con los bocadillos que tú debes leer con el fondo amarillo y obviando los bocadillos con el fondo en blanco. Y digamos que ya está. Esta es la parte que te corresponde, dependiendo de los colores del bocadillo por donde vas, y te olvidas de lo demás. Y la narración fluye y funciona y tiene todo su sentido de manera sorprendente, o sea, que te vuela la cabeza. Realmente es algo que es que lo ves y que no te lo crees. O sea, es todo un despliegue de ingeniería gráfica al servicio del desarrollo narrativo y del aprovechamiento del material que vais a flipar. Es decir, por el precio de lo que sería el cómic, tenéis lectura y disfrute y entretenimiento y aventura por duplicado. Es decir, te lo lees del derecho y te lo lees del revés. Es que es así, tal cual. Al principio sí que es cierto, a mí me ha ocurrido que inevitablemente los ojos se te iban hacia los bocadillos que no te tocan, pero digamos que rápidamente en cuanto interiorizas esto, esta situación, este hecho, digamos que te quedas con la parte en la que te toca y sigues lectura para adelante, pim, pam, y sin problemas. No me quiero imaginar la de trabajo mental que ha debido suponer la creación de este cómic, la de piruetas y vueltas al puzzle y quebraderos de tarro para encajar todo este rompecabezas que se ha marcado aquí el amigo Javi de Castro. Porque esto es un alarde de ingenio puesto al servicio del entretenimiento y a la generación del asombro, vamos, alucinante para los más pequeños, por supuesto, pero en el fondo y en la realidad de cualquiera que lo esté leyendo. Y yo creo que, de hecho, me parece precisamente esto, que el asombro es lo que supera aquí pues cualquier otra consideración, por bueno que sea todo lo demás, que también lo es, de hecho. Y es que el autor está aquí jugando con muchas cosas, está jugando con muchos elementos que posibilitan precisamente toda esta narrativa y que la hacen plausible. El centrar y focalizar la historia en el espacio hace que pueda jugar con toda una serie de recursos, como la ingravidez, como los saltos, todo este movimiento que tiene y que hay en el cómic, el dinamismo que te ofrece, ¿no? Hace que funcione perfectamente y que posibiliten a posteriori este juego de poder invertir el cómic para que siga leyendo válido en una segunda lectura. Así que, no lo sé, chapo. Además es que el dibujo de Javi me flipa, me gusta muchísimo. Me encanta este trazo limpio, tan suave, tan sencillo que tiene, el diseño de cómo lo hace todo, ¿no? Tan fino, ¿no? Tan bien colocado y estructurado todo. Cómo aplica, cómo traza los colores, me gusta todo, ¿no? Y yo creo que esto le da además como un guante a este perfil de dibujante de lo infantil. Así que bueno, pues ojalá no se quede ahí y por favor que nos traigas más cosas, Javi, tan flipantes y tan sorprendentes como Cosmo en el espacio. Porque vaya TVazo te has marcado, chico. O sea, me quito el sombrero. Si lo tuviera puesto, me lo quitaba para deciros chapó Javi, chapó Astiberri por apostar por un cómic tan original como Cosmo en el espacio. Es que es una verdadera pasada. respecto a los detalles de la edición, bueno, 15 por 21,6 centímetros, sin más detalles a destacar, la verdad. Sí que es cierto que está obligada, que aquí es donde te explican, primera página inicial, donde te cuentan todo el funcionamiento de lo que vas a leerlo, de cómo debes leer este libro para poder exprimirlo correctamente. Que bueno, ya tienes también una pequeña pegatina aquí de avance, en el, la portada, donde te dicen esto: lee, gira y sigue leyendo. Como en el espacio, Javi de Castro, recomendación ultra mega buena para vuestros peques de casa.
¡Jo! ¡Qué ganazas dan de hacerse con eso ya! Sem.
Sí, sí, sí.
A mí
sí,
estas
sí,
cosas
sí
me encantan.
Es un flipe.
Retos.
Es un flipe.
Que por cierto,
es un maestro. Javi es un maestro en estas cosas, en darle la vuelta a todas estas historias, pero bueno, aquí eso, no sé, se ha pasado el videojuego, ¿sabes? Se ha pasado todo.
Qué guay. Y además es que son esos libros y esos libros que luego se te quedan cuando eres mayor y te acuerdas cuando los leías de pequeño y jugabas, ¿no? A encontrar pues las cosas ocultas, ¿no? Uh-huh. La mano secreta. ¿Te acuerdas del libro de la mano secreta? ¿Era? Uh-huh. Se llamaba La mano secreta, ¿verdad? Que tenías que ir sí buscando en las... Bueno, me encantaba ese libro.
Yo no lo estuve, pero oh, estaba en la biblioteca de mi barrio y...
Bueno. O sea, no, me flipaba eso de que me propusieran el diario de Paul y de Susie. Esos libros que te cambian en el mismo libro el formato, tienes uh-huh que... La historia interminable, con los textos, claro, los textos en dos colores...
Eso es, claro. Esto, fíjate, es que esto realmente no es nuevo.
No.
Lo has visto, pues, en una lámina, en una página, lo que, pero es que esto es el cómic entero, o sea, es que es una voladora de cabeza, en serio.
Sí, o sea, me encanta. Y al hilo de eso, quiero recomendar, aunque no es no es infantil ni juvenil, bueno, a lo mejor juvenil un poco, pero quiero, oye, esto es mi programa y lo hago, ¿no?
Está bien traído. No es esto de si no nevero, ven trovato, pues esto,
no, trovato, está bien. Si no hablo en mis programas de mis locuras y mis aficiones, ¿dónde lo voy a hacer, no? Solo tengo el podcast para eso. Todo lo demás es accesorio. En realidad esto, que lo he dicho yo ahora sí, es el 100% de los podcasts, salvo alguna excepción, son así.
Realmente, claro, a ver, cada uno se monta su chiringuito pues para hablar de lo suyo.
Bueno, el caso es que antes de ir yo con la novedad que os traigo, y al hilo de esto que me encantan los formatos que te ponen retos de, en cuanto a literatura, y que puedes pensar que todo está inventado, no es verdad. No todo está inventado y siempre te puedes encontrar cosas que te pueden motivar o retar o decir... qué guay este libro que me trae, ¿no? Y se trata de un libro que es para adultos y que tiene unos cuantos años ya, pero que en España llegó el año pasado, finales, y que se llama El barco de Teseo. Uh-huh. Es de el creador de Perdidos, de J.J. Abrams, y de otro autor, Doug Trost, me parece Doug Trost, Doug Durst. Y bueno, ha sido fue todo un fenómeno en España cuando llegó finales, porque sí, hubo una campaña de marketing muy interesante, se agotó y eso propició que el que se agotase, pues entrase el ansia, ¿no?, a la gente. ¿Qué tiene de especial este libro? Pues que es un libro con... Primero, que es de J.J. Abrams, y entonces ya ese hombre, cosas... habituales.
Hay que echarle el ojo, sí o sí.
Sí, claro. Cosas habituales no hace. Si sois...
Esto es algo del bueno de JJ.
Si habéis seguido el universo de Perdidos, la serie de Perdidos, pues ya os gustará más o menos, pero indiferentes nos deja. Y entonces este libro lo que tiene es que además de, o sea, imita un libro de biblioteca, un libro antiguo de biblioteca, y está lleno de anotaciones y de objetos. Pues como una rueda de coordenadas, ¿no?, para calcular. Tiene al final, pues como si fuera un libro de biblioteca, las fechas. Es que tiene una edición maravillosa de Duomo Ediciones, que en España lo han hecho, o sea, preciosa, y está llena de objetos, cartas, postales, hojas, manuscritas, y anotaciones en las páginas, que está todo el libro está lleno de anotaciones de personas, de dos personas que pues van escribiendo en el libro durante varios años, que este libro se va cogiendo durante varios años y da y vuelta entre ellos, aparte de más gente, y van escribiendo anotaciones, y entonces tienes que seguir.
¡Qué chulo!
Tienes que seguir la historia que te trae el libro, las anotaciones que trae el traductor, porque esa es otra, las anotaciones a los márgenes del libro e ir armando todas las piezas de un puzzle para conseguir adivinar quién es el autor, V.M. Straka, que no se sabe quién es un misterio, y te vas lanzando retos durante todo el libro, y luego además ahora ya no está igualmente activo, pero cuando se lanzó en Estados Unidos salieron webs con los sitios que se aparecían en el libro. O sea, claro, eso a los que nos gustan estas moviditas, pues imagínate.
¡Qué flipe!
Alucinante.
Qué,
creo que ya ha vuelto a estar en stock en España, ya lo podéis volver a comprar, pero ha estado unos meses que no se podía y era como, Dios, lo queremos. Y es una pasada. Una pasada para los que, pues eso, os gustan los puzzles, os gustan los misterios, os gusta el trabajo de J.J. Abrams y tenéis paciencia porque es un libro difícil de leer. Al tener tantos planos distintos, no puedes leerlo de una manera lineal y enterarte de todo. No, requiere mucha capacidad de concentración y de ir leyendo una cosa, luego la otra, volver para atrás, volver, no sé qué, buscar. Pero absolutamente recomendable.
¡Qué guay!
Sí. Es un libro que merece la pena.
Ya te había escuchado hablar de él, yo creo.
Seguro, porque en mi bucle obsesivo de las cosas, cuando algo me gusta, pues lo cuento a todo el mundo que me rodea, ¿no? Es como, solo sé hablar de esto.
Por activa y por pasiva, sí. Como tiene que ser.
Entonces, bueno, pues ahí os lo recomiendo. Y ahora ya, hecho el paréntesis de libros molones para todos los públicos, vuelvo a novedades de cómic infantil y juvenil, con una novedad que nos ha traído Anaya, ¿vale? Que llegó primeros de marzo, bueno, justo acabábamos de terminar el programa anterior. Y
sí, es novedad de marzo.
Novedad
sí.
De marzo, que se llama Gata a la fuga, episodio 1, Cookie Cat en la carretera, ¿vale? Es de Aaron Blavey, que es un superventas australiano, elegido como el embajador de la literatura infantil de Australia, creo que es en el 2012, si no me equivoco, el autor de Animalotes, que ha sido superventas, y entonces ahora inicia una nueva serie, y lo hace, pues eso, en España viene con Anaya, en Anaya tiene más títulos este autor. Tapa dura también.
¿Cómo ya? Qué bien suena.
Cartoné. Y a partir de 8 años, ¿vale? Y nos presenta pues un personaje nuevo que inicia esta serie, que es Cookie Cat, una gata influencer, ¿vale? Es una gata influencer, tiene un. No es que tenga un canal, tiene un emporio del entretenimiento, pues se ha hecho como. Yo qué sé. Es que te iba a buscar un personaje similar, pero es que es más allá.
La Cristiana Ronaldo de los del entretenimiento.
Pues,
ahí.
Pues a lo mejor, ¿no? Te iba a decir, yo qué sé, Ibai, pero más, o sea, millones y millones de seguidores y tiene, pues, además sale como que tiene una fábrica entera de que pone su nombre, o sea, como un Zara. ¿Sabes? A nivel mundial y se ha creado la fama siendo una gatita graciosa, haciendo vídeos graciosos de YouTube y de redes sociales, ¿vale? Se ha hecho una influencer famosísima de redes sociales y entonces de repente es acusada de un crimen que no ha cometido. Y este primer episodio de esta serie, pues narra la primera parte, en teoría, ¿no? Claro, nos explica, nos presenta quién es el personaje, que además es una influencer con todas las de las reglas, es decir, un poco tirana, un poquito vanidosa, muy vanidosa, trata mal así de aquella manera a su personaje.
Ya está ahí arriba en todo, ¿no?
Total, total. Tampoco es un personaje que te caiga mal, porque es verdad que te lo plantean de una manera humorística y no te cae mal, ¿eh? No llega a ser malvada para nada, no es una villana en absoluto, es la prota además, y además se plantea como ella es inocente, ya no ha sido, o sea, alguien le ha tendido una trampa, y entonces se le ha planteado se ve en su canal como que ha cometido una especie de crimen, y entonces tiene que ir a la cárcel, tiene que cumplir condena, y ahí, bueno, pues van pasando cosas, que es lo que vais encontrando en el libro. Es una historia que en principio parece sencilla, luego no sabemos todo el planteamiento que tienen pensado, ¿sabes? No sabemos cuántos volúmenes hay, tampoco sabes qué profundidad va a tener la historia. En principio, claro, parece una historia, bueno, pues más o menos sencilla, preparando un personaje entrañable, porque es verdad, pues eso, que tiene esas connotaciones como de niña mimada, ¿no? Que lo tiene todo, pero que, bueno, que tiene que depender de los demás. Al final tendrá su moraleja, seguro. Y luego hay una cosa que sí que me interesa mucho, me parece lo más interesante, más allá de la estética, que es, pues bueno, pues llamativa. Además, tiene el uso del color, me parece muy interesante, porque es todo en blanco y negro. Que es una apuesta interesante también, arriesgada. Todo el libro es en blanco y negro, menos ciertos detalles en rojo, ¿no? Va eligiendo pequeños detalles en rojo, que son, pues, normalmente son cosas que va eligiendo el autor, pero no, luego hay otras ocasiones en las cuales tienes que fijarte un poquito más porque algo hay ahí. Que yo qué sé, por ejemplo, esta señal del escorpión, bueno, pues nos va a decir algo. Ahí hay algo, ¿vale? Entonces te va a lanzar.
Aparentemente está como asociado a cosas que van.
Claro,
que llevan peligro,
sí,
¿no?
Que te va. Sí, bueno, es el color rojo, ya sabemos las connotaciones que tiene, pero todo el texto, o sea, todo el libro está en blanco y negro. Es un recurso artístico, ¿no? Uh-huh. Que me parece muy interesante. Y todos los protagonistas son animales, siguiendo la línea del autor, que siempre se tira por este tipo de personajes. Todos son animales, así pues estereotipados, ¿no? Y humanizados, por así decirlo. Y luego lo que más me interesa del libro es la visión que da, ya de aquella manera, es decir, teniendo en cuenta que va un público de 8 años, que no es un ensayo, ¿no? También porque yo lo veo con esos ojos y también analizo ese mensaje. A lo mejor el autor tampoco tiene esa intención tan marcada, pero a mí me parece significativo la visión que da de cómo Internet, todo lo que le ha subido a la gatita, a esta protagonista, le ha convertido en jefaza del mundo, porque cualquier cosa que hace, y de hecho está grabando al principio un vídeo, que simplemente poniéndose un jersey y poniéndose unas gafas así con ojos saltones y haciendo que teclean en un ordenador, ya tiene millones de visitas y de likes y de comentarios buenísimos, ¿sabes? Todo buenísimo, buenísimo. Y de repente, cuando sale algo, ¿no? Como que la incrimina sin haber ella hecho nada. Ese mismo amor que se ha generado antes, tampoco sin una razón, tampoco demasiado convincente, no ha salvado ninguna crisis mundial, no, claro, no ha inventado nada, ¿no? Es un mérito bastante superfluo, y eso queda también además bastante bien patente por alguna comparación con otro personaje que sí que tiene mucho más mérito, y ella lo ve como dices, esta gata, ¿qué ha hecho? ¿No? Pues todo lo que sube de repente baja, claro, hasta grados, imagínate, hasta pues eso, acusarla de querer matarla, querer destruir la humanidad. Y a mí eso me ha parecido muy interesante, me ha recordado incluso a capítulos de Dark Mirror, ¿no? De esa visión un poco...
Black Mirror.
Eso, ¿no? Black Mirror, que siempre lo confundo. Tengo ahí los dos términos Black Mirror, de ciertos episodios en los que se saca lo peor de la humanidad a través de las redes sociales. En este caso, muy dulcificado y muy satirizado y en viñetas y de cara a una audiencia. Y además buscando entretener, ¿no? Pero que tiene ahí de trasfondo ese mensaje de, ojito, que lo que te hace muy famoso, de repente, el día de mañana te convierte en, yo qué sé, en la peli esta de enemigo público número uno, ¿no? ¿Te acuerdas?
Te lo da todo y te lo quita todo más rápidamente todavía.
Sí. Entonces, tiene un mensaje potente, no sabemos hacia dónde tirará, porque ahí deja bastantes cosas abiertas. Este primer episodio es simplemente introductorio para presentar los personajes y dejarte ahí un poco a ver qué va a pasar y generarte ahí conexión con la historia. Insisto, tiene un estilo muy característico, muy llamativo, con eso, con la ausencia de colores, que me parecería interesante poder preguntarle al autor, por ejemplo, por qué esa elección. De colores, ¿no?
Ya lo trae de serie, Animalotes es en blanco y negro también, pues, es decir, que es un formato en que el tío trabaja, está cómodo ahí, le funciona, bueno, ya ves que sí le funciona.
Sí, sí, está claro que sí, bueno. ¿No? Y me resulta curioso también saber por qué, seguro, a lo mejor investigando, seguramente lo habrá comentado en alguna ocasión, pues ya siendo superventas, además, pues tendrá, seguro que se lo han preguntado. Pero bueno, para los seguidores de ya que los conozcan, mantiene esa línea y luego para captar nuevos seguidores. Luego, además, tuvo un esfuerzo la editorial en la campaña de marketing y nos llegó a, bueno, a mí en mi caso me llegó con un detalle muy gracioso, que lo he dejado por aquí, que eran unas esposas chiquititas, rosas.
Rosas, qué más.
Que la verdad es que cuando te quedas así,
Dios, dices, qué cucada.
Sí. Son unas mini esposas que yo estoy utilizando de llavero. Y luego unas gafas de sol muy cookies con el estilo de gato, pues supongo que para niños y niñas, claro. ¿No? Más infantil. Y bueno, el toque original así de la acción que me... Bueno, pues llama la atención, no te viene en una cajita muy mona. Esto luego en la librería no viene normalmente, aunque en algunas ocasiones...
Hay que ser fashion, sí. Como la protagonista.
En ocasiones a veces hacen ventas con algún merchant. Estoy pensando en Rassi, por ejemplo, que va con... Rassi sí que se hacen paquetes que sí se venden con muñecos, claro. Y camisetas. Y cuando eso tiene... Cuando la gente...
Depende del cierre que hagan y del fleje y demás, pues como en las revistas, con sí, el plástico han bajado con los detallitos ahí.
Y no descartes que si va bien, pues este tiene, o sea, se puede merchandarizar, si existe eso, todos los personajes prácticamente, ¿sabes? O sea, lo veo. Así que nada, para enganchar a este género, por ejemplo, lo veo ideal y porque tiene poco texto, porque es una historia sencilla, llamativa, que no implica demasiadas complicaciones y esfuerzo a los niños, a las niñas, ¿no? Si son, pues eso, que les cuesta un poco, o buscan mucha acción o quieren algo... sencillito, pero que quieran más, ¿no? Que les enganche por algún sentido y luego recalcar el mensaje de fondo del tema de las redes, que no es mala edad para hablar sobre ello, ¿no? Para decir, oye, ¿has visto? ¿Te has dado cuenta, ¿no? Cómo de un día para otro lo que era top trending topic de repente ha desaparecido. Y por cierto, que no sé si has
trending
visto...
Trending dystopic,
total. No sé si has visto lo que ha pasado en Twitter, en X, ayer. Ahora estamos grabando un día, pues el día de antes. Que han suspendido de bloque, o sea, así de repente y sin ninguna explicación, pues no sé cuántas cuentas, donde hay mucha mujer, mucha científica, mucha divulgadora, investigadoras, hay algún hombre también, no solo son mujeres, no se sabe...
Claro, ¿no?
Ah, bueno, y lo último que he visto era que Madrigal, Marcelino Madrigal, Apuesto que había un grupo de, bueno, pues ultra, que está moviendo una campaña de bloqueos, de denuncias masivas en Twitter a perfiles reivindicativos, perfiles de cierta tendencia contra los que iba este grupo, y han conseguido tumbar no sé cuántas, pero un montón de cuentas. Y esto me venía ahí relacionado con lo de las redes sociales, pensando, si te cierran y te suspenden la cuenta mañana, si te suspenden tu canal de YouTube o tu canal de Twitter, de Instagram, con todo tu contenido, tu trabajo, todo, te lo suspenden y no puedes hacer nada, lo has perdido todo de repente.
Vaya tela, pues ya ves que sí, claro.
O sea, yo solo lo dejo ahí, ¿eh? Pero ojito al poder, que porque parece que no existe. Esto es
lo que hablaba yo con el cómic de antes. Pues hay obediencia ciega a gente que te dice y que cosas que hagas y que te muevas por caminos en los que, si lo piensas un poco con raciocinio, dices, esto no...
Y tenerlo en cuenta, porque pasamos mucho tiempo, damos mucho contenido, generamos todo, prácticamente todo nuestro contenido para esas redes que no son nuestras, que no tenemos control sobre ellas, que si se suspende porque han considerado a alguien algo X, nunca mejor dicho, X motivos, se acabó, no tienes derecho a nada más.
Estás vendido.
Y has perdido todo tu contenido, lo has perdido. Y se finí. Otra cosa, mariposa. Y ya está. O sea que es importante tenerlo en cuenta y que nuestros hijos también, nuestras hijas también, bueno, pues que lo sepan, ¿no? Que sean conscientes de qué peso ponemos en nuestra identidad digital, qué peso ponemos en el trabajo que ponemos ahí y qué peso está fuera. Hala, ya está. Te dejo con la siguiente. ¿Qué cosas surgen en un programa de cómics infantiles y juveniles? Pero es que esto hay que decirlo.
Es que estos temas, efectivamente, esto está en la calle.
Esto
amigos,
está ahí.
Amigos, esto está ahí.
Hala, next one.
Next one. Venga, vamos retomando, que ya nos quedan dos. Vamos con las dos últimas recomendaciones y acabamos rápidamente. Vamos con una caravana que va atravesándolo todo, todo un país, como nunca la has imaginado. Os quiero hablar de La larga marcha de los pavos, una publicación de Astronave para lectores, lectoras a partir de 12 años. Aunque también esto he estado mirando, en Francia lo recomiendan para edades más, incluso más tempranas, a partir de 10 años, o de 9, puede leerse perfectamente. ¿Quién nos trae La larga marcha de los pavos? Pues esto es obra de Leonie Bischoff, en el guión y en el dibujo, y están adaptados de la novela del mismo nombre, la novela homónima de Kathleen Carr. Eva Reyes, en labores de traducción, cartoné. El bueno, 144 páginas por 27,95 euros. ¿De qué va La larga marcha de los pavos, esta historia que nos cuenta? Bueno, pues la historia la tenemos situada en pleno corazón del oeste norteamericano, en el año 1860, mitad del siglo XIX, para que os hagáis una idea. Simón, el protagonista, tenemos aquí en la portada, pues es un chaval de 12 añitos, que termina la escuela y no sabe muy bien pues qué hacer con su vida a partir de ese punto. Vive acogido por sus tíos, sus primos y demás desde que era un crío. No le tratan especialmente bien, la verdad que no es feliz allí ni mucho menos. Por lo que, bueno, animado por una semillita de protoidea que su profesora planta en su cabeza al terminar este último curso del colegio, un proyecto va forjándose en su mente y se decide a llevarlo a cabo, como sea, poniendo en ello y para ello toda su voluntad, su valor, su tiempo y sus recursos. quiere ser rico al acabar el verano, lo ha decidido y para ello, gracias a un préstamo, va a comprar a un granjero de su pueblo toda una pavada de 1000 cabezas de pavos autóctonos de las zonas criados allí, que este granjero tiene como excedente, y dado que allí no tienen salida comercial en esa área donde vive, quiere trasladarla pastoreándola hasta la ciudad de Denver, atravesando para ello todo el país, más de 1000 kilómetros por los territorios más inhóspitos, para venderlos por una gran suma y poder así empezar a crear fortuna, ya que pues en Denver intuyen que pueden venderlo por un precio muy, 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 muy superior. En esencia, básicamente entonces la historia es esto, ese es el paradigma del famoso sueño americano. Y para ello, bueno, pues se va a ir haciendo con socios, con compañeros de viaje de los más insospechados y que le van a ir ayudando a lo largo del camino a poder completar pues esto, toda esta increíble, indescriptible y rocambolesca misión que se ha echado aquí a la espalda el amigo Simon. Y es que en el fondo, cuando la recompensa es un futuro mejor, pues parece que la decisión está más o menos clara. Cosas a comentar de este cómic. Bueno, primer cómic infantil de la autora, de Leonie Bischoff. Me encanta realmente esto, pensando en que hace poco estuvimos hablando de bibliotecarias a caballo también, ¿no? Me encanta todo lo que huele a historias de pioneros del oeste norteamericano, porque de ahí normalmente suelen salir historias fascinantes, ¿no? Por la propia idiosincrasia de la situación. Básicamente es que hay que suponer que estaba allí todo por hacer, por construir. Había gente y oportunidades, lógicamente, y precisamente por eso, para todo, para literalmente hacer cualquier tipo de cosa que se te pasara por la cabeza, por muy loca y majarona que fuera. Y yo imagino que, obviamente, muchas, quizás la mayoría, acabarían en desastre y que no las conocemos, pero bueno, que todo esto al final ya forma parte de lo que es el imaginario universal de esa época y de ese lugar, ¿no? Diría yo. Es una historia que plantea, la verdad, que ideas muy interesantes y donde sobre todo se intuye un compendio bien surtidito de valores que todavía hoy siguen o deberían seguir siendo vigentes a la hora de conseguir objetivos que te lleven pues a los puertos donde quieres arribar en tu vida. Es decir, la perseverancia, cosas como la honradez, la valentía, la solidaridad, las ganas de querer aprender, la resiliencia, por supuesto, el optimismo, el esfuerzo, la fe en tus ideas y en su valor, en el valor que tienen, y también en lo que tú crees que es correcto de las cosas, ¿no? Es una historia, en el fondo es un ensanzamiento de la amistad, de la amistad entendida de manera sincera y sin negociaciones, sin condicionamientos puestos específicamente, ¿no? Obviamente también aquí te arrojan aspectos de la otra cara de la moneda, obviamente, porque no es un camino de rosas el que tienen, se sobreentiende, y no doy más detalles por no haceros spoilers, ¿no? Sí que es cierto que es una historia de corte muy clásico, de final predecible, pero con un fantástico aroma de aventura total, ¿no? Que te toca en el corazoncillo y te hace pensar, pues sin rascar demasiado profundo, vaya, en lo duras que debían ser esas condiciones de aquel lugar y de aquella época para todo el mundo, donde estabas expuesto a todo tipo de situaciones de imprevistos y de desmanes, y donde al final pues la supervivencia al fin y al cabo dependía de qué viento soplaba ese día. Eso está claro. me ha gustado mucho la premisa, el giro este de historia clásica, en la que lo normal son vaqueros adultos transportando reses de ganado, y aquí lo que tenemos es a un chaval pastoreando una pavada, es decir, un rebaño de pavos, 1000 cabezas de pavos por ahí andando por el campo y ya está, ¿no? Que es algo que en principio, por lo menos a mí me pasa, que en absoluto asociarías con una posibilidad ni remotamente semejante de, no ya de éxito, sino de que se puede hacer, ¿no? Porque uno siempre tiene, yo siempre he tenido la idea de estas granjas y corrales como sitios totalmente estáticos y ya está, pero que te puedas ir moviendo con eso por ahí me parece como súper loca la idea. Pero claro, si hay pastores de ocas, porque los hay, pues ¿por qué no de pavos, ¿no? Al fin y al cabo, pues igual tiene todo el sentido y me parece algo tan plausible como loquísimo, divertido y divertido de imaginar. Es un cómic lindísimo, me ha encantado, que te deja un sabor de boca estupendo, que te ofrece en bandeja, en definitiva, una preciosa y bonita lección de vida, que te conquista el corazón con sus personajes fuertes y decididos, que por ejemplo me recordaba mucho este protagonista, me recordaba a la chica protagonista, si habéis visto las pelis, cualquiera de las versiones de Valor de Ley, ¿no? Pues es un protagonista que tiene un poco ese aire, para que os hagáis una idea. Me ha gustado mucho el poner en valor el ser consecuente y ser decidido con las decisiones y los retos que te planteas, y en especial pues este mantra que te repiten varias veces a lo largo de la historia, que es una puerta en definitiva al optimismo y a la esperanza, que es esto de vamos a darte tiempo y ver qué se te da bien y cuál es tu lugar, que esto es importante en la historia, ¿no? Que es algo tan alejado de los tan dañinos encasillamientos de siempre y las creencias de que no podemos cambiar, de pensar de que nada se nos da bien, ¿no? Pues no es así, es decir, sigue buscando, sigue probando, que se trata de descubrir tu talento, en definitiva, ¿no? Porque todos tenemos alguno, ahí yo soy firme creyente de eso, ¿no? Y esto es la raíz y el motor de arranque de Simón en esta historia, ¿no? El niño protagonista. Obviamente, claro que hay muchos factores que pueden favorecer esto, tanto en el relato como, por supuesto, la vida real, y propiciarte ese empujón, ¿no? El entorno, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, tampoco nadie está diciendo que sea algo ni rápido ni fácil, evidentemente. Hay gente que, obviamente, no, pues igual no lo logran toda la vida. Pero, bueno, este es parte del mensaje optimista que intentan darte aquí, sin ser algo tipo Mr. Wonderful, ¿eh? No tiene nada que ver. Pero son esto, son lecciones de vidas, hablando en positivo, que están bien tenerlas en cuenta y que te dejan el corazoncito, pues esto, caliente. El dibujo, por ejemplo, sí que, bueno, y también es algo que está muy bien, ¿no? Es bonito, no es tremendamente llamativo, está muy bien hecho, está muy bien narrado. Y bueno, ya a nivel lo que es del cómic, de obra como tal, pues ha sido galardonada con el premio La Jeunesse del 2023 en el Festival de Angoulême en Francia, lo que, bueno, pues siempre es sinónimo de calidad y de obra de interés. Muy recomendable, como os digo, para echar un ojo, sobre todo ahora que vienen épocas muy señaladas, los San Jordis, los días del libro, ferias del libro y demás de primavera, pues bueno, que lo tengáis en cuenta, o para pedirlo a vuestra biblioteca o como regalo para alguien, ¿no? Me parece un cómic muy, muy, muy interesante. Detalles de la edición para acabar, pues es un libro también de formato grande, 21x27,5, no trae extras, la verdad, que siempre se agradecen, pero bueno, tiene una bonita guarda aquí de pavos con el perrito pastor que anda por aquí. Una chulada de cómic. Me ha encantado. O sea, como os decía al principio, en marzo es que han salido cómics muy, 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 muy chulos. Y me han gustado mucho. Todos los que os traigo este mes me han gustado mucho. Y vamos a terminar. Terminamos ya con la última de las recomendaciones que os queremos hacer. Y es que esto ya va de adolescentes con superpoderes en un entorno de colegio. ¿Cómo resistirse a eso? Pues difícilmente podemos. Y esto es un Ordinary número 1, editado por HarperCollins, que no HarperKids, esto es HarperCollins directamente, que no es la división infantil de Harper. Y sí es una lectura recomendada para lectores, lectoras a partir de 12 años. Esto, para mí, bueno, igual me lo pongo, no es que lo ponga en duda, porque es la recomendación propia que hace la editorial y precisamente por eso os lo traigo, pero bueno, también encajaría perfectamente como lectura para jóvenes adultos, perfectamente, pues a partir de 14 podría ir incluso mejor. Esto es obra de Uru Chan, autora, guión y dibujo, autora completa, con Marta Armengol Rollo en labores de traducción. Es una edición en rústica, 336 páginas, es decir, es un librote generoso por 19,90 euros. ¿De qué va esto? ¿De qué va An Ordinary? Bueno, pues esta es la historia de John, que es este chaval de aquí, de la portada, es un alumno cero en un instituto donde los alumnos y alumnas más populares, bueno, pues son los que obtienen y sobre todo ostentan los poderes más impactantes. Y lo digo así, son poderes de manera literal, porque este es un mundo donde se desarrolla esta historia en el cual la gente tiene superpoderes como algo cotidiano. Y John, como decía, es un cero, porque así es como se les denomina a la gente que, como él, pues carece de poderes, no tiene ningún tipo de poder. Es decir, son los pardillos totales de la sociedad. Salvo que, en este caso, él concretamente tiene dos ases en la manga para poder sobrevivir en este ambiente tan hostil y que, al fin y al cabo, pues le dejen estudiar con un poquito de tranquilidad y vivir con un poquito de paz dentro de lo que cabe. El primer as en la manga es el pasar, la habilidad que él tiene, el pasar de pasar desapercibido, de saber en definitiva convencer a los demás de que, mira, no vale ni el esfuerzo de que se metan con él, ¿no? Esto es lo típico de, mira, no te metas conmigo, si total soy tan poca cosa que es que no merezco ni el esfuerzo que vayas a hacer en hacerme pasar mal este rato, así que pues no lo hagas, ¿no? Y el segundo, y realmente lo consigue, ese le funciona, ¿no? Y la segunda ventaja que tiene es que cada vez está misteriosamente más cerca de Serafina, esta chica también de aquí de la portada, su pareja de la portada, que es la reina de facto del instituto. Y por lo tanto, él se encuentra bajo el umbral de su ala protectora con la inmunidad que eso le confiere en la teoría y en la práctica. Y sin embargo, precisamente por todo esto, es un comportamiento el que él manifiesta que va levantando sospechas. Y hay gente detrás de él tratando de averiguar qué secretos esconde, que los tiene. Y todo este proceso, digamos, que hace que se vaya pergeñando y cociéndose toda una posible revolución que va a afectar y va a subvertir y va a amenazar, pues digamos, que todo el orden establecido en el instituto. Básicamente, y a grandes rasgos, es de lo que va esta historia, sin añadir más detalles ni más spoilers. Cosas a comentar. Bueno, lo principal. Este es otro de estos bombazos editoriales que saltan de vez en cuando de la macro plataforma Webtoon, de la que hemos hablado ya en otras ocasiones. Recordamos aquí el ejemplo de Miriam Bonastre y su celebradísimo Hookie. Y bueno, pues que pretende de hecho arrastrar al formato físico a toda la legión de fans que arrastran su formato digital original. Poniendo datos sobre la mesa, según la propia página web de Harper, son 1.2 mil millones de visitas. O sea, imaginar esa cifra, ¿no? Me parece algo, no sé, se me escapa de la comprensión. 5,7 millones de suscriptores y una puntuación de 9,75 en Webtoon. Es un fenómeno por lo tanto, de proyección mundial en Estados Unidos, en Europa, en España, en Reino Unido, Italia, en muchos países, ¿no? 400.000 seguidores en Instagram de la autora, que poquitos me parecen realmente, visto lo visto, ¿no? O sea, un pepinaco de estos. Hay muchas ideas de trasfondo aquí, ¿vale? Cosas que me han llamado la atención y que me gustaría remarcar de las que yo haya visto en este cómic para hablaros de él y terminar ya con el programa de hoy. Lo primero es el acercamiento diferente al mundillo de la gente con superpoderes, porque aquí estamos en una sociedad y en un ambiente muy estratificado y jerarquizado, y quien más poder tiene, más influencia maneja, que en el fondo es como la vida misma, ¿vale? Porque todo es público y está a la vista y está a la orden del día y la gente obviamente pues se vale de ello. Básicamente esto es la ley del más fuerte, pero aquí centrándonos en el ámbito y en el ambiente escolar. Aquí digamos que cada uno juega su rol en función del estrato en el que se va encontrando, porque todo esto va ligado al poder que uno ostenta y por lo tanto que puedes ejercer y eres capaz de ejercer. Y el colegio, al fin y al cabo, pues también es una realidad de lo que hay fuera de ese colegio, ¿no? Que es básicamente lo mismo. Así que, por ejemplo, claro, imaginaos a los bullies, a los abusones. A mí al principio me chocaba nada más empezar, me chocaba de inicio tanta violencia porque empiezan esto pegándose y demás y me tenía un poco confundido y por esto lo del tema de la edad, de decir, uy, esto a lo mejor es que igual no, esto es tan, no es tan infantil como parece, ¿no? Pero luego ves que a nivel de la historia del guión eso tiene también su porqué, porque por ejemplo, claro, si resulta que en el colegio, si tenemos este planteamiento de poderes, ¿no? Poderes o habilidades, ¿no? Si en el colegio tienes un enfermero con poderes curativos que te apaña la costalada que te acabas de pegar y te recuperas pues en media mañana, al final pues es otro rollo, claro. Y todas estas cosas me parecen reflexiones que son como, bueno, me han parecido muy interesantes, ¿no? Para los pre y los adolescentes que se metan a leer esta serie. Aquí también hay justicieros que luchan por el bien al estilo Marvel, pero en el fondo y sin destripar mucho la trama no parecen salir muy bien librados en este caso por lo menos en el inicio de la serie. Y bueno, tampoco tienen un peso específico como tal en la historia, por lo menos en este primer volumen. Luego otra cosa, que básicamente esto es una historia de acción y de, como decía, de equilibrios de poder, de traiciones y de intrigas palaciegas en un instituto, pero con superpoderes por el medio. Es decir, que resulta de todo esto, pues básicamente, y por lo que creo que es un cóctel difícilmente batible si lo pones un poco ahí encima de la mesa, ¿no? Si lo piensas bien. Y por eso yo creo que ha tenido tanto éxito, ¿no? El personaje precisamente interesante de todo esto es John, que es el contrapunto perfecto, porque es el que hace de nota discordante y de personalidad. La personalidad que tiene es lo subversivo de todo este ecosistema, ¿no? Realmente es un antisistema dentro del sistema, porque no actúa como se supone que debería actuar alguien de su condición, un cero, ¿no? Un personaje lleno de miedos y que pues eso, es el punching ball de los demás, ¿no? Un tipo sin poder ni influencia a ninguno, ¿no? Y lo que hace, el cómo sobrevive en esa jungla, hace de él, pues precisamente es un personaje atractivo e incluso extraordinario, ¿no? Es conforma lo que es el atractivo, que da a ver cómo lo improbable se va haciendo su hueco y va encontrando su camino. Es decir, oye, ¿cómo sobrevive este chaval? ¿Cómo sobrevive esta gente aquí sin poderes, ¿no? Pues oye, se lo trabajan, ¿no? Así que bueno, es una obra en la que hay intriga, hay secretos, hay detalles, información que se nos oculta, obviamente, que vamos descubriendo poquito a poco. Y pues como digo, bueno, pues todo este cóctel hace bastante comprensible el atractivo y el éxito que está teniendo y que ha tenido la serie entre la chavalada, ¿no? Con este enganche de tanta gente en Webtoon y la masa que sigue y que viene arrasando, ¿no? Si además a esto le añades que el dibujo es 100% de estética manga y además a color, ¿vale? Que no es un manga clásico, sino que está coloreado, pues obviamente el resultado, que es la idea que esto se venda pues como churros recién hechos en una mañana fría, una tarde fría de invierno, ¿no? Yo lo veo así. Hay detallitos chulos. La portada lo podemos ver, hay como una especie de gráficas de las capacidades extras de los personajes, de que es como un tipo prisma, los habréis visto, sonarán, ¿no? Es como una especie de pentágono en el que cada, en el vértice de cada pentágono tenéis asociadas unas habilidades concretas, en este caso es poder, defensa, velocidad, recuperación y habilidades, y si trazas una línea desde el vértice hasta el centro del pentágono, ahí va colocando un poco el valor de esas habilidades del 0, que sería en el centro, hasta el 10 o la máxima, que sería el justo donde está el vértice, ¿no? Y vas uniendo un poco por puntos y te va saliendo estas figuras de lo que conforman el mapa de tus poderes y de tus habilidades en general. Es algo como muy de videojuego y es un detalle que mola mucho porque de un vistazo vas viendo si este personaje tiene más poder, menos poder y por hacia dónde un poco va, ¿no? Básicamente esto es una serie para seguir echándole un ojo. Yo estoy además coincidiendo con que a la vez estoy viendo en Disney Plus la serie Extraordinary, que también es muy divertida, con la que mantiene unos paralelismos bastante evidentes, sobre todo en el fondo, aunque el otro es una comedia pura y dura. Y sí que comparten cosas como en este universo lo Harry Potter, ¿no? En el que hay gente a la vez conviviendo con poderes y sin poderes y con habilidades extraordinarias y unos van sufriendo un poco a los otros. Para terminar ya, bueno, los detalles de la edición, 15 por 22,9 centímetros, no hay extras ni detalles especialmente reseñables, salvo esto, una breve descripción de alguno de los personajes, esto que enseño aquí en la contraportada, y la bio de la autora en el interior de la cubierta del final, con sus enlaces a las redes sociales correspondientes. An Ordinary de HarperCollins, número uno, nueva serie para la chavalada más crecidita de vuestra familia. Última de las recomendaciones del mes de marzo.
Pues muy bien, pues tenemos una lista fina, fina.
Bien chula, bien chula, di que sí. Esto es así.
Vendo. Y ojo con lo que viene, porque mayo... es la Feria del Libro, empieza la Feria del Libro en Madrid, es San Jordi, ahora el 29 de mayo, sino abril.
Sí. Entre abril, en abril y mayo, se calienta motores.
Sí, el 23 de abril es, ¿no? San Jordi, creo, ¿no? Que es como la fecha de empezar ya la traca grande.
El pistoletazo.
Claro, y luego la Feria del Libro de Madrid empieza también en mayo, ¿no? A finales de mayo, me parece, a mediados.
Junio, no me acuerdo, pero bueno.
En junio ya está seguro, yo creo que empieza a finales de mayo. Y hay muchos lanzamientos que salen precisamente ahora en mayo, posteriormente en mayo.
El Salón del Cómic de Barcelona, es decir, también hay muchos estos
son épocas, salones del cómic. Ya los que vivimos un poco en este mundo sabemos que... la agenda, bueno, de hecho empiezan a coincidir presentaciones, ya no puedes ir a las presentaciones porque tienes 8 a la vez, es una locura, pero bueno, en fin, si ya sabemos dónde estamos. Por cierto.
Y tanto que sí.
Espera, que quiero... Ay, ¿dónde está? ¿Dónde me he dejado el libro? ¿Dónde lo tengo? Ah, aquí. Hablando de presentaciones, esta tarde se presenta el libro En Blanco, Cómo focalizar la atención, la memoria y la motivación para aprender, de Juan Fernández, que tengo el lujo, el honor y la responsabilidad de prologar.
De hacer el prólogo, sí, o sea, sí, lo he visto.
Yo. Y estaré esta tarde con él presentando el libro, la PNAC de Goya. Evidentemente esto, como va a salir ya después, pues ya habrá pasado. Pero Juan estará en el podcast para contarnos todo lo de este libro, que es... O sea, no va sobre paternidad ni sobre maternidad, pero es una joyita para todos los que estudiáis, seguís, incluso aunque no te dediques a estudiar de manera continua, pero sí te gustas entender un poco cómo funciona el aprendizaje, te gusta aprovechar el tiempo también y saber en qué malgastas el tiempo a la hora de aprender, qué recursos funcionan y qué recursos no funcionan. Y si tienes hijos, hijas, y estáis ahí madrefera precisamente por eso, pues cómo estudian vuestros hijos y vuestras hijas, qué recursos les pueden ayudar mejor, cómo no quedarse en blanco a la hora de llegar al examen. Una maravilla, una maravilla.
Pues oro, ¿eh?
No, de verdad que es un libro...
Oro puro.
Y yo ahora que estoy dando clases, me resulta también muy interesante verlo desde esa perspectiva, ¿no? Cómo ayudar también a tus alumnos a la hora de preparar los materiales, de aconsejarles cómo estudiar, de preguntarles cómo estudian, cómo se plantean el contenido, de preparar el contenido que van a estudiar. Muy, muy, muy interesante y muy recomendable. No es no entra tampoco dentro de nuestro tema de hoy, pero es que me apetecía contarlo. Y bueno, ya estará próximamente aquí en el podcast, ya lo podréis escuchar, porque tiene que venir. Esto es una joya, este libro es una joya, ya lo digo yo. Hacedos con él, en plan, plataforma editorial. No, plataforma...
Pues nada, amigos, amigas, darle al play ahí como si no hubiera mañana.
Sí, yo lo recomiendo mucho, en blanco, y nada, que todo eso, aparte de todos los libros que hoy nos han traído Sem y el que os he recomendado yo, los dos que os he recomendado yo, que de verdad, todo por amor al arte, pero es que no, lo que nos gusta pues tiene que rular, ¿no? Somos así.
Amor a los libros.
Muchísimo, demasiado.
Va de esto.
Demasiado amor a los libros, así nos va, que nos comen los libros, no podemos.
Sin sitio. En fin. Yo antes tenía sitio en casa, sí. Pero...
Bueno, yo la verdad es que no. Siempre he estado invadida de libros. Nos vamos, volvemos con un nuevo episodio de Y yo con estos cómics, los lanzamientos de abril, que también va a ser seguro tremendo el mes que viene, y con un nuevo episodio de Buenos Días Madresfera la semana que viene, porque ahora estamos en formato semanal, salvo que en alguna ocasión tengamos que incluir otro porque... Por circunstancias, porque sea, saldrá otro.
Porque venga.
Sí, pero ahora han cambiado la dinámica de nuestro trabajo, ha cambiado la dinámica, hemos cerrado la comunidad. Si nos estáis escuchando y no lo habéis visto por redes o no os ha llegado la newsletter, os lo confirmamos. Y hemos cerrado una parte de Madresfera, y entonces pues se reduce un poco el número de podcast, pero podcast continúa y Espacio Fundación Telefónica nos sigue abriendo las puertas. Estaremos el 25 de mayo, será el próximo Espacio Madresfera, en el que estaremos hablando. Además, hago aquí adelanto, no tanto spoiler, sino adelanto, de que vamos a hablar de ciberbullying, de ciberacoso, de acoso escolar, y ojito, porque van a venir Pablo Duchemén y Martina Massana, dos personas, una muy joven y otro muy admirado también porque lo conocemos muchísimo.
Programón.
Y vamos a hablar de tecnología de familia, de divulgación, de prevención, de redes sociales, de internet, de acoso, de eso que nos da tanto miedo a padres y madres. Así que ya os... cuando salga...
Se van a quedar cortos los 90 minutos.
Total, total, pero es un lujo contar con ambos. Martina viene desde Barcelona, desde Canarias... Hay que aprovechar ese programa, amigos, amigas. Así que, bueno, así un poco resumen de todo el panorama general. No volveremos en Buenos Días Madresfera la semana que viene, ¿vale? Sem, muchísimas gracias, amigo. Que sigas leyendo.
A ti, como siempre.
Cuídate ese ojo, que me he dado cuenta que lo
tienes. Sí, esto es mi orzuelo que me acompaña cuando le apetece.
Estaba a punto de saludarle al orzuelo también, sí. De despedirle. Adiós, orzuelo.
Ahí viene. Voy a poner nombre.
Bueno, nos vamos, amigos. Que muchas gracias, Sem. Adiós.
Chao. Chao, felices lecturas.